Es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando sobre los sacrificios, un tema no menor en relación a lo que es el santuario. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Vamos a hablar esto de vida por vida. Allí en Levíticos capítulo 17, versículo 10 en adelante, hay algunas expresiones que nos van a hacer recordar algunas indicaciones de Dios. Tenemos que pensar de que Dios ha designado, ha indicado, ha orientado, nos ha dicho cómo deben ser los sacrificios, dónde deben ser, qué tipo de sacrificios deben hacerse, y hasta el mínimo detalle, si tú eres un pobre que no tiene para comprar un cordero, bueno, entonces, como tú lo habías dicho anteriormente, puede llegar con una palomita, una tórtola, en fin, Dios para todo tiene una solución. Qué maravilloso nuestro Creador. Pero allí en Levíticos capítulo 17 hay algunas indicaciones especiales en cuanto a estos sacrificios.
Exactamente.
De las víctimas inocentes.
Sí, dice Levítico 17, 10 y 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro sobre la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí deja bien claro,
¿eh? La sangre palabra es tiene, para hacer expiación. Claro, es la función de la sangre en realidad. Y yo creo que hoy día se está transgrediendo uno de estos principios que Dios ha dejado, porque la verdad las cosas, cuando dice que la vida del animal, su vida está en la sangre,
sí,
significa que no solamente es la vida, sino todo lo que es él. Y si hay un animal que tiene alguna contaminación, alguna situación puntual de enfermedad, bueno, se refleja justamente en la sangre también. Tú sabes que cuando una persona, un ser humano, quiere saber cómo está su vida, se hace exámenes de sangre.
¿Cómo está su salud?
¿Cómo está su salud, no es cierto? Se hace exámenes de sangre y arrojan justamente si hay algún problema. Ahora, Dios dijo que exclusivamente si, y a mí me gusta esta expresión porque dice que cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, significa que Dios también aceptaba ofrendas de los extranjeros, ¿eh? O sea, está abierto ya aquí la ofrenda, pero con la condición de que ellos no comieren la sangre, porque la sangre es la vida del animal, y está dado, y Dios lo dejó estipulado muy bien, está dado solamente para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Vuelve otra vez la idea, como dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre
no hay remisión de pecado.
No hay remisión de pecado. O sea, sigue el simbolismo, sigue presentándose de esta manera en relación a los sacrificios, apuntando al Mesías. Dios prohibió estrictamente que comiera sangre tanto el israelita como el extranjero. Y tenemos que decir que esta ordenanza es una ordenanza que uno puede decir, bueno, esto es una ordenanza judía. Pero la orden, si uno revisa las Escrituras, fue dada por primera vez a Noé, progenitor de toda la raza humana luego del diluvio.
Claro.
Usted quiere revisar Génesis 9:4, lo va a encontrar allí. Y la primerísima legislación adoptada por la Iglesia en el Nuevo Testamento incluía esta prohibición, que obtengáis de sangre ahogado, Hechos 15, 29.
Ahora fíjate, el principio de la sustitución está aquí, porque la vida representada por la sangre rescata a otra vida. Ahora, fíjate que en otras religiones que usan sacrificios tienen un concepto diferente. En la Biblia no es un ser humano el que se acerca a Dios para aplacarlo, más bien es Dios quien provee el medio para que uno vaya a su presencia. Y Cristo proveyó su sangre para el rescate. Entonces tenemos una buena diferencia con la creencia de otros, de otras religiones. Y sabes, quería decir algo además. Cuando acá se nos prohíbe comer la sangre, creo que no está aquí dicho el hecho de que uno pueda ayudar a alguien entregando su sangre.
La transfusión. Recuerda,
la transfusión de sangre, ¿por qué? Yo encuentro ahí en Primera de Juan 3:16, generalmente nos recordamos de Juan 3:16, pero no de Primera de Juan 3:16, dice que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Uh-huh. Ahora, cuando tú pones tu vida por los hermanos, eso significa que tú debes estar dispuesto a dar también tu sangre por los hermanos. Porque la vida está en la sangre, dice. Nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cuando yo le doy sangre a alguien, esa persona no está comiendo la sangre. Una cosa es querer comer, yo tengo muchas cosas, mucho que comer, no necesito comer sangre. Pero hay oportunidades cuando una transfusión de sangre podría ayudar a salvar una vida.
De hecho, ha salvado muchas vidas, en realidad, por eso que... Es importante hacer notar ese detalle que tú estás presentando, porque para los efectos del sacrificio, efectivamente, no se debe hacer, Dios lo prohibió, es solamente para mostrar lo que es terrible el pecado. Porque mira, no sé si a ti te ha pasado...
Por eso que los animales debían ser desangrados, ¿eh?
Claro.
Cuando el Señor les permitió comer animales, pero debían ser desangrados. No los animales con su sangre.
Claro, había un detalle. Ahora, si uno ve un poquito estos de la sangre, muestra también lo terrible que es el pecado, porque no es agradable la sangre cuando queda por allí por un tiempo. Toma mal olor.
De todas maneras.
Es sucia, digamos, es contaminante. Y el pecado es así, muy sucio. Muy contaminante, destruyó nada menos que a Dios mismo, digamos, a Cristo en la cruz, y Él lo hizo gustoso por nosotros. Ahora, la sangre, la verdad es que ocupa un lugar destacado en el plan de la salvación, uno así debe mirarlo, por eso lo dejó estipulado el Señor así, como elemento vital de la salvación, de la redención de nosotros. Uno encuentra, por ejemplo, palabras como ganó por su propia sangre, según Hechos 20:28, redención por su sangre, Efesios 1:7, paz mediante la sangre, Colosenses 1:20, santificar al pueblo mediante su propia sangre. Note ustedes los elementos tan particulares en relación a la sangre, Hebreos 13:12, la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20, rociados por la sangre de Jesucristo, 1 Pedro 1:2, el Espíritu, el agua y la sangre, 1 Juan 5:8. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, 1 Juan 5:6. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5. Si usted nota, amable oyente, cómo está muy íntimamente relacionado la salvación, la redención nuestra, asociado a lo que es la sangre del Cordero que fue llevado al matadero, y por su llaga fuimos nosotros curados, según Isaías 53:5, 7 y 5.
Pero sabes, se nos advierte también que debemos tener cuidado con el peligro de un sistema de ritos solamente. Fíjate, ahí en Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Eh? La obediencia es importantísima. Yo puedo ir y puedo ofrecer algo. ¿Eh? Y ofrezco ese algo, pero a lo mejor mi relación con Dios no sea la mejor. ¿Eh? Yo puedo cumplir con algo, pero hacerlo sin estar consciente de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Por eso que es importante que nosotros notemos esto, que debemos cuidarnos de un sistema que sea solamente ritual. Yo un rito puedo cumplir con el rito, pero mi corazón y mi mente pueden estar en otra cosa.
O sea, hacer un cumplimiento no formal, porque
Dios más, bien un cumplimiento formal, claro, que estoy haciendo.
Y uno puede estar pensando en otra cosa, y como Dios conoce el pensamiento, no acepta esos sacrificios. Por eso que cuando Samuel menciona esto, en realidad el Espíritu Santo le reveló a él una profunda verdad que debe resonar hasta los días de hoy. No podemos presentar sacrificios a Dios sin un corazón contrito y humillado.
Mira lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Muy bien, gracias, amados oyentes, por su compañía. Los esperamos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
¿De qué manera afrontamos el mismo peligro expresado en lo que acabamos de decir? ¿Por qué a menudo es difícil darse cuenta de que podemos hacer lo mismo que hicieron los antiguos israelitas en este asunto? ¿Cómo podemos evitar este error? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.